Buenos días, querido Diego. Pues aquí estoy recuperándome la voz porque hemos tenido unos días de afonía y aquí estoy poco a poco. No sé cuánto tiempo aguantaré, porque tú sabes que esto de la voz, tú que eres un profesional de la voz, sabes perfectamente que, bueno, que primero hay que calentarla, pero que también cuanto más la fuerzas, la vas perdiendo. Entonces, bueno,
yo te cuento,
hablaremos un ratito lo que nos deje,
lo que te deje tu
el
voz.
Tiempo y mi voz, exactamente.
Yo a veces he pensado, me voy a grabar un vídeo a mí mismo por la mañana cuando vengo de mi casa, de mi casa a la radio. Bau, 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 bau. Uno cantando.
Yo doy los buenos días a todo el vecindario porque yo repito buenos días.
Yo hago el calentamiento de voz que me enseñó mi amigo Javi Quintero con cuando cantaba en una coral, pues voy ahí. Bau, 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 bau.
Podría grabarte y lo pones en el programa.
Digo, cualquiera que me vea dirá, fuerte tío capullo este. Con la boca así. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y hay que cuidarse un poco. Oye, escúchame una cosa. ¿Tienes tu kit de supervivencia preparado ya o lo vas a preparar hoy mismo?
Yo estaba pensando ayer que yo la mayoría de las cosas que Von der Leyen nos recomienda que tengamos en casa, yo las tengo.
¿Verdad?
Pues yo no, sin necesidad como de estar preparado para una guerra, ¿no? Pero son cosas como muy... muy básica.
Lo que no sé si me va a caber en una mochila. O voy a tener que comprar una mochila tamaño espanero.
Claro, ¿qué hacemos con todo eso, Diego? ¿La metemos en una mochila, en un maletín?
Y no caducan las pilas, las medicinas. Eso caduca, ¿no? Las medicinas, las pilas.
Claro que caduca. El problema es que Von der Leyen, es la verdad que estamos ironizando con algo que es bastante serio. Pero es que la presidenta de la Comisión Europea venga a decirlo. Que tenemos que tener un kit de seguridad, un kit de supervivencia preparado, tela marinera, ¿eh?
Para 72 Diego. Horas, porque claro, si nos vamos a morir, que es mucho mejor que nos muramos 72 horas después.
Pero vamos a ver, ¿qué guerra dura 72 horas? Es que yo no entiendo nada.
A que llegue la emergencia.
Pero es que aún así, estar hablando de estas cosas en pleno siglo XXI, cuando los seres humanos tendríamos que resolver nuestros conflictos de otra manera... De verdad que poco hemos evolucionado como especie, te lo digo en serio. O sea, es que me da rabia que seamos incapaces de resolver los conflictos entre personas, entre sociedades, entre países, de manera pacífica y democrática.
Que esto es para meternos miedo, Fernando. Yo tengo cada vez más claro. Es decir, hay una estrategia mundial de tener a la población acojonadita perdida. Tenemos que vivir con miedo, porque una población amedrentada es más fácil de manipular.
Y luego que la guerra es un negocio. Que la guerra es un negocio. Y que en la guerra ganan algunos y pierden la mayoría. Pierden la mayoría porque pierden familias, pierden seres queridos, que se dejan la vida en la guerra por defender ideales que ni siquiera son los suyos. Y luego ganan, se hacen ricos, se hacen millonarios, unos pocos. Y que todos sabemos quiénes son al final. Mientras los que nos llevan a la guerra, los que están tocando los tambores de guerra, están felices y contentos en sus casas. Y a ellos no les pasa nada. A ellos te puedo asegurar que no les pasa nada. O sea, contra, de verdad, Diego, me indigna muchísimo. O sea, el tema de la guerra me indigna muchísimo y es una de los activismos que creo que todo ser humano y que toda persona de buena voluntad debería hacer, estar en contra de la guerra y a favor de la paz.
Pues sí, eso yo creo que es internacionalmente mayoritario. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos votado. Y a estos señores de la guerra a veces los elegimos democráticamente, ¿eh? Es decir, cuidado. Que volvemos otra vez a lo mismo. Yo también lo he dicho, en vez de kit de supervivencia, enséñennos a trabajar en emergencias, ¿no? Yo creo que es mucho más productivo hacer campañas de concienciación y de saber cómo tenemos que actuar en el caso de que se produzca una emergencia dentro del ámbito en el que vivimos, ¿no? Aquí todavía estoy echando en falta que nos expliquen qué tenemos que hacer en caso de que haya una erupción volcánica, que haya un movimiento sísmico destructivo, que se produzca una inundación. Es decir, yo creo que los ciudadanos de a pie deberíamos estar informados de cómo hacer. Como pasa en Japón, por ejemplo, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando ve moverse la lámpara en su comedor. Aquí no sabemos.
Porque además estamos en un archipiélago donde tenemos ciertos riesgos. Estamos a salvo de otros, pero tenemos ciertos riesgos. Y el riesgo volcánico es un riesgo claro y manifiesto, que se lo pregunten sino a los palmeros. Que por suerte esa erupción no dejó ninguna víctima mortal. Pero ojo, cuidado, como salga un volcán por todo ese norte de Tenerife, que está hiperpoblado, que está ya densamente poblado y que salga por donde salga, seguro que va a afectar a algún núcleo de población. Es inevitable. Y que no sepamos cómo actuar,
deberíamos
que no tengamos saberlo. Un plan que la creo que debería de ser, además.
Pero bueno, no te preocupes, Fernando, sino, que vamos a tener el kit de supervivencia 72 horas en nuestra alacena, en nuestra mochila preparada. No sabemos qué vamos a hacer con la mochila, pero la vamos a tener, ¿eh?
La mochila la vamos a tener. Nos va a valer para la guerra, para el volcán, para todo. Un terremoto o para una dana.
Qué tremendo. ¿Qué faltita tenemos de una Europa potente y que vayamos construyendo una Europa en base a cosas serias, no esto del kit de supervivencia, que de verdad que a mí me tiene... por lo menos hay que tomárselo con humor, ¿no? Que tampoco viene mal. Oye, ¿qué te parece...? ¿Qué te parece? Porque sé que tengo que proteger tu voz. ¿Qué te parece? Y esto, estoy buscando temas en los que no vaya a discutir contigo para que no te me alteres y yo no tenga que interrumpirte. ¿Qué te parece el cambio de postura de López Mira? Que lo oí ayer y diciendo cosas que yo se lo había oído decir a alguien antes que a él. Y diciendo que cuando el periodista le decía, bueno, ¿a ustedes no le parece que este discurso es el de Vox? Decir, ah, sí, pues yo no he cambiado mis principios. Con temas de políticas verdes, que hay que proteger al agricultor de la pérfida Europa, que los va a puñetear a todos, y que de menores inmigrantes a Murcia, ni uno, como Mazón, ¿no? Sí. Y esto no son discursos de Vox, o yo también vivo en otro país.
No, estos son discursos de Vox. Recordemos que Vox al final es una escisión del PP, es una escisión de la ala más dura, de la ala más extrema del PP, y a ciertos personajes tampoco les suena tan raro ese discurso de Vox, con lo cual no tienen problema en hacer lo suyo. Fue el caso de Mazón, que con tal de perpetrarse en su puesto, a pesar de que está absolutamente defenestrado, pues ha pactado con Vox y ha hecho suyo el discurso, y ahora López Mira está mirando al norte, a la comunidad que tiene a su norte, y está diciendo, uy, pues igual esta fórmula me sirve a mí también. Igual voy yo también, no me importa hacer mío el discurso de la ultraderecha más fascista, más racista, más homófoba, por afianzarme aquí y por seguir unos cuantos años más. Porque mayorías absolutas del PP, alguna tendrá, pero siempre va a necesitar un apoyo. Y su apoyo solo puede ser mirando a su derecha, es decir, a la ultraderecha de Vox. Pues lo que mira está en esa. En esa está López Mira. Y no te extrañe que en algún momento también lo esté Guardiola o también lo esté la presidenta de Baleares o aquello, o incluso Díaz Ayuso, que se las promete felices ahora con su mayoría absoluta, pero que igual no siempre en la Comunidad de Madrid el PP va a tener mayoría absoluta. Y no van a tener miramientos a la hora de asumir no solo el discurso, sino políticas de la ultraderecha. Porque la negativa a acoger menores migrantes es ya acción directa que tiene mucho que ver con lo que propone la ultraderecha de Vox. Entonces, en Murcia, bueno, en Valencia, bueno. ¿Y si alguna vez el PP necesita a Vox para el gobierno de España? ¿Qué políticas va a llevar a cabo el señor Feijóo? Las que les dicte Bea Abascal. Porque, ojo, cuidado, puede ser muy, muy peligroso.
Ese discurso le sirvió a Pedro Sánchez para evitar que Feijóo llegara a tener mayoría suficiente en las últimas elecciones generales.
Claro,
y probablemente
pero
le sirva
no,
también para
no
las
vale
próximas.
Eso no vale para todo, Diego. Eso no vale siempre. No podemos siempre...
No lo sé, yo el español tiene bastante miedo.
No se puede basar solo en el miedo a la ultraderecha.
El español medio tiene bastante miedo a la ultraderecha porque venimos de una dictadura fascista, con lo cual algunos tenemos recuerdos de lo que era vivir bajo el yugo de Franco. No tenemos otros recuerdos. Pero bueno, yo usando tu calificativo de ultraderecha te voy a dar un leñacito hoy. En vez de decir a la izquierda del PSOE, te voy a decir la ultraizquierda.
La pregunta es... Dame leñazo suave, que hoy es mi cumpleaños y no quiero...
Oye,
que
felicidades. ¿33 o 34?
Uy, unos cuantos más, querido Diego, unos cuantos más.
Calla, que yo me acerco al mío. Yo me acerco al mío. ¿Tú eres Aries, entonces?
Efectivamente.
Ah, como yo. Yo cumplo la semana que viene, y además una cifra muy bonita, 6-0.
Muy bonita, pues sí, señor, muy bonita.
Que pueden ser 6.
Bueno, ojalá llegara a tu edad como tú, ¿eh?
¿Verdad que sí? Y mejor que voy a estar. Yo voy como aquel que cumplía años al revés, cada día más.
Sí, sí.
Oye, escúchame.
Mi madre es igual.
La ultraizquierda.
Mejoramos con los años, Diego.
Sí, señor, yo estoy convencido. Yo no me cambio por el que era hace 20. Escúchame una cosa. La ultraizquierda, ¿qué va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados? ¿Va Sánchez a convenceros de que hay que gastar dinero en defensa? ¿La ultraizquierda va a estar de acuerdo con María Jesús Montero de que la tributación del SMI vamos a darnos una tregua y que para el año que viene, que para este año no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo os vais a poner hoy en el Congreso?
Pues pues va a estar interesante la cosa. Y Sumar tiene hoy un día clave, digamos, para lo que puede ser marcar su futuro político. Si de verdad quiere marcar distancias con el PSOE y tratar de buscar su espacio electoral, tendrá, por supuesto, que negarse al aumento del gasto militar y, por supuesto, mantenerse firme en que el salario mínimo interprofesional está fuera de la tributación del IRPF. Pero todo es posible en el mundo de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, hace unos días, en el 24 horas de Televisión Española, ya dejó entrever que ella está a favor de facilitar las cosas a un gobierno. Dijo que era de los gobiernos de mejor acuerdo, de los gobiernos de coalición de mejor acuerdo en Europa. Entonces, incluso llegó a decir que ella podía estar en el PSOE y Pedro Sánchez en Sumar sin ningún problema. Entonces, pues
y, pues se podían cambiar.
Que se podían cambiar sin ningún problema. Con estos antecedentes, Diego, yo no veo que Sumar vaya a hacer ningún tipo de gesto a favor de políticas verdaderamente de izquierda, y en este caso, y en lo que se decide hoy en el Congreso, ni en negarse ni en oponerse al aumento del gasto militar, ni tampoco en que María Jesús Montero no se salga con la suya para que tribute el salario mínimo interprofesional.
Pues te dejo que ya estás deteriorándose tu voz. Solamente
ya se nota, ¿verdad? Ya se nota.
A cuidarse. Te recuerdo solamente que en España los españoles mayoritariamente, en un 34,2%, prefieren un gobierno PSOE-Sumar o PSOE-Podemos a un gobierno PP-Vox al que apoyan solamente el 25,5% de los españoles. Para hacérselo mirar con la que está cayendo y con los temas que estamos conociendo. Pero esto es España.
Y luego, querido Diego, que eso se refleje en las urnas, porque me da a mí que luego la gente de izquierda se va a quedar en su casa, y no es que vaya a votar a PP o mucho menos a Vox, sino directamente que se va a ir a la abstención.
Está
eso
claro.
Sí que es muy
esto, esto es lo que la gente prefería. Pero otra cosa es lo que la gente va a votar, ya te lo digo yo, porque además en la misma encuesta de Electomanía, en el mismo estudio demoscópico de Electomanía, las intenciones de voto llevan a un gobierno PP-Vox, aunque los españoles en un 35% preferían un gobierno de PSOE-Sumar a un gobierno 25,5% PP-Vox.